mattina la provvidenza di Dio. Abbiamo llegado alla seconda metà del Romanos 8 esta mattina. Creo que es muy adecuado hoy en nuestro servicio de aniversario. En primer lugar, espero que recordamos de lo que hablamos la semana pasada. Ya se dije acerca de algo que no está en el capítulo 8. Mil gracias. ¿Qué no está en el capítulo 8 de Romanos? Un mandamiento, ¿verdad? No hay ningún mandamiento en el capítulo 8. ¿Por qué es importante? Es porque Pablo sigue hablando de la salvación. Y él no está hablando de qué tenemos que hacer para ser salvos o para permanecer salvos. En cambio, él nos está diciendo lo que Dios hace. Él nos está diciendo quién somos como resultado de lo que Dios ha hecho. Entonces podemos decir que Romanos 8 no es imperativo, pero es descriptivo también. Y así terminamos la semana pasada con la pregunta: ¿quién eres? ¿Quién eres? De acuerdo con Pablo, esto es lo que un cristiano es. No hay condenación para nosotros. Se nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Andamos conforme al Espíritu. Tenemos vida y paz. El Espíritu habita en nosotros. Tenemos el poder de la resurrección de Cristo. Hacemos muerto las obras de la carne. Somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Quién eres? Entonces, la pregunta no es: ¿estoy haciendo lo suficiente? Es: ¿soy realmente en Cristo? Como dice Pablo en 1 Corintios 15, 5, pónganse a prueba para ver si están en la fe, examínense a sí mismos. Porque tristemente, muchas personas piensan que son salvos, pero en realidad no lo son. Yo creo en Dios, sí, pero ¿realmente encontró la salvación en Cristo? Si no, esto no eres tú. Pónganse a prueba para ver si están en la fe, examínense a sí mismos. ¿Quién eres? Y nos quedamos en el versículo 17 de Romanos 8. 17. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Wow, Pablo, después de todas estas hermosas promesas, ¿padecemos? ¿Sufrimos? Eso es como una manta mojada en una noche fría, ¿no? Pero tenemos que seguir leyendo. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelado. Ah, la gloria que nos ha de ser revelada. La gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Recuerda, los cristianos son los que ponen la mente en las cosas del Espíritu. El versículo 5. La semana pasada hablábamos de lentes del Espíritu, ¿no? Como creyentes vemos el mundo de una manera completamente nueva. Vemos las cosas desde la perspectiva eterna. Y esa es la perspectiva que Pablo tiene en el resto del capítulo 8. Aquí alguien puede decir, mira Pablo, aquí estoy en el mundo. Cristiano, sí, gracias a Dios. Pero mira, mi familia no entiende. De hecho, a esa persona en mi familia, nuestra relación es terrible. De hecho, bueno, tal vez no tenemos una relación. Se burlan de mí en el trabajo, o tal vez yo ni siquiera tengo trabajo. Tengo dolor en mi cuerpo, yo no tengo nada en mi cuenta bancaria. ¿Por qué? ¿Por qué tanto dolor en mi vida? Pablo, entiendo que es temporal, pero ¿por qué tengo que vivir con eso ahora? Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. La esclavitud de creación, ¿qué es eso? La creación está maldito. Ahora me acuerdo Génesis capítulo 3. Vamos por un momentito a Génesis capítulo 3. Cuando el pecado entró al mundo, cuando Adán y Eva pecaron, Dios maldijo la creación, ¿sí? La mujer, en el versículo 16. En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz dos hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Y en 17, el hombre. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. 18, espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. No solo el hombre fue maldito, la creación también, ¿no? La tierra. La creación está esclavizada, los seres humanos están esclavizados. El pecado entró en el mundo y Dios maldijo la creación. Dios mismo puso la creación bajo una maldición. Pero había un secreto oculto en la maldición, ¿no? En el versículo 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, ¿por cuánto has hecho esto? Maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Salud, dinero. Alguien venía que rompería el poder de la serpiente, Satanás. Un Mesías vendrá, ¿no? Ok. Volvamos a Romanos 8. El versículo 20. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, Dios, ¿no? En la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Debido a que el Mesías va a cambiar todo. La historia tiene un sentido, tiene un propósito y tiene una meta.
Mira, no solo yo, sino toda la creación está sufriendo. El 22. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. ¿Sí? Es como los dolores de parto. ¿Por qué? Porque algo bueno está por venir. ¿Sí? 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar en lo que uno ve? Pero sí esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esperamos un día en que todo este dolor se ha ido, cuando Cristo volverá, cuando los hijos de Dios, nosotros, será revelada. Ahora bien, no entendemos el propósito de Dios en cada dolor que tenemos aquí, pero sí sabemos que Él tiene un propósito. Tengo un amigo que le gusta decir: yo no quiero pasar por nada duro y difícil, a menos que esa cosa me ayudará a evitar algo peor más adelante. ¿Sí? Algunos de nuestro sufrimiento puede ser como una vacunación, ¿no? ¿A quién le gusta recibir una vacuna? Una persona, ¿verdad? Una aguja, ¿no? No muchos. Pero es mejor que morir de una enfermedad, ¿no? Así es. Así que algunas de las cosas más difíciles que atravesamos ahora nos va a ayudar en el futuro. Estamos esperando algo que no podemos ver, solo podemos ver con lentes del Espíritu, nuestra adopción. Bueno, ya somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero viene un tiempo cuando verdaderamente recibirá nuestra herencia como coherederos con Cristo. 26. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos cómo orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Los hijos de Dios y la Trinidad estamos juntos, pero somos humanos débiles, no sabemos orar como debiéramos, tenemos motivos mezclados, o no estamos seguros de la voluntad de Dios, o simplemente no sabemos qué decir. Pero cuando oramos, el Espíritu Santo se traduce para nosotros. Él habla con el Padre en el idioma secreto de Dios. ¿Sí? Algunas personas han dicho que esto está hablando del don de lenguas, que está hablando en otro idioma que nunca has aprendido. Pero rápidamente, aquí hay tres razones por las que no lo es. Estoy hablando de 26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Número uno, esta es una realidad por todos los creyentes. ¿Sí? De acuerdo con 1 Corintios 12, 30, no todos los creyentes hablaron en lenguas. Número dos, este es el Espíritu Santo que habla directamente a Dios Padre, no nosotros. ¿Sí? Y número tres, estos son gemidos indecibles. Estos no son ni siquiera las oraciones que podemos escuchar, ¿sí? Indecibles. No, Pablo dice que cuando oramos, en palabras normales, el Espíritu Santo puede llevar las oraciones imperfectas al Padre y hacerlos poderosos. ¿Sí? Continuando en el versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas les ayudan a bien o cooperan para bien. Ahora algunas personas piensan, bravo, esto significa la prosperidad, ¿verdad? Voy a hacer el trabajo, ser sanado, casarme con la chica, lo que sea. Ya tengo mi chica, pero bueno. Pero eso no tiene ningún sentido en el contexto. ¿Recuerdas las tres reglas más importantes de la interpretación? Contexto, contexto, contexto. ¿Sí? Pablo está hablando acerca del sufrimiento en este vida. Él va a estar hablando de la persecución y la muerte en un momento. El fin de esta vida, si Jesús no vuelve primero, es la muerte. ¿Sí? Pablo está hablando desde una perspectiva eterna. Nosotros esperamos lo que no podemos ver. Esperamos para el momento en que Dios hará todas las cosas bien. ¿Eso significa que no vas a encontrar trabajo? No. ¿O que su marido no va a recuperarse? No. ¿Significa eso que la pobreza y la enfermedad son cosas buenas? No. Son una parte del mundo maldito, un mundo destruido por el pecado. Pero tenga cuidado, Dios no promete comodidad y la salud en esta vida. Pero a veces en su misericordia sane, ¿sí? Hemos visto las obras de Dios en esta iglesia en los últimos 3 años, ¿verdad? Ha trabajado en muchas de nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros cuerpos. Él bendijo a algunas de nosotros con el trabajo, con buenos momentos para disfrutar. Gloria a Dios. Amén. Amén. Al mismo tiempo, todavía muchos de nosotros, bueno, todos, tienen luchas grandes, ¿verdad? Dios no ha prometido que estas cosas buenas van a suceder cada vez, pero Él nos ha bendecido. E incluso cuando nuestras luchas siguen siendo, la Trinidad está trabajando en nuestras vidas para traernos a un final maravillosamente feliz. Para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Qué significa eso? Vamos a continuar en el versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es la meta de Dios para nosotros? Así es, hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo, hacer transformados según la imagen de su Hijo, hacer hechos como Cristo. Recordamos Romanos 5, 3 y 5. 3 a 5, está en la pantalla. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Incluso nuestras tribulaciones nos puede ayudar a ganar un buen carácter como Cristo, ¿sí? Estas palabras, antemano conoció, o antes conoció, en el versículo 29, son interesantes. Obviamente Dios sabía y conocía todo antes del tiempo, ¿sí? porque Dios es Dios. Además, no es como si Dios estaba creando el mundo y de repente dijo, mira lo que va a pasar. No. Dios lo sabe todo desde la eternidad hasta la eternidad. Él no está limitado por el tiempo. Él siempre ha sabido todo lo que a veces ha sucedido o sucederá. Sin embargo, la Biblia usa esta palabra, esta frase es una palabra en el griego, para decir más que eso. Se utiliza casi como sinónimo de predestinados, o para el plan eterno de Dios. Él planeó, eligió y él creó. ¿Sí? Por ejemplo, las palabras de Jesús a los que son condenados al infierno, Mateo 7, 23. Jamás lo conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Jamás los conocí. Entonces, ¿Dios no sabe todo? Bueno, sí, Dios es omnisciente, tiene todo el conocimiento, pero Él no tenía esa relación especial con aquellas personas que solo tiene con los creyentes. ¿Sí? En esta manera no los conocí. ¿Me explico? Otro ejemplo, Jesús mismo y su trabajo fue antemano conocido por Dios. Dice Pedro que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Es la misma palabra, antemano conoció. El Hijo de Dios no fue una sorpresa para los demás miembros de la Trinidad. Mira, Padre, es tu Hijo, ¿no? Echemos un vistazo a Hechos 2. Hechos capítulo 2. 22. El sermón de Pedro, Hechos 2, 22. Hombres de Israel, escuchen estas palabras: Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de Él, tal como ustedes mismos saben. Esto fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes los clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. El plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Otra vez es la misma palabra en el griego, previo conocimiento. El crimen más terrible de la historia fue planeado por Dios, porque Él nos salvaría a través de la cruz. Vamos a hablar más sobre esta idea hoy en 15, pero hoy vamos a Romanos 8. Los creyentes, los llamados, los santos, éramos conocidos y predestinados. Éramos una parte del plan eterno de Dios. Esta parte de Romanos 8 nos muestra el plan de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. A veces se llama la cadena de oro de la salvación. ¿Sí? La cadena de oro de la salvación. ¿Por qué? A ver, a los que antemano conoció, los que va a tener una relación especial con Dios, los verdaderos cristianos, los creyentes, ¿verdad? ¿O no? Sí. Okay. También los predestinó. Tal vez esos dos conceptos son básicamente los mismos. El punto es que Dios tenía un plan eterno para nosotros. Y esos dos grupos de personas son las mismas, ¿no? todos los que son conocidos de antemano son predestinados. ¿Okay? Es el primer eslabón de la cadena. Era parte del plan eterno de Dios para estas personas a llegar a ser como su Hijo Jesucristo, dice Pablo. Gloria a Dios. A los que predestinó, a esos también llamó. Desde la eternidad hasta el tiempo, llamó Dios a estas personas. ¿Dios llamó a algunas de las personas que predestinó? ¿O todos? Todos, ¿verdad? El segundo eslabón de la cadena. Bueno, siguen conmigo. Es marcado aquí. A los que llamó, a esos también justificó. Las personas que eran llamados y las personas que eran justificados son las mismas personas, ¿verdad? No dice, Dios estaba capaz de justificar algunas de las personas que Él llamó. No. El tercer eslabón de la cadena. A los que justificó, a esos también glorificó. Pablo está hablando completamente en el tiempo pasado, porque este es desde el punto de vista eterno de Dios, ¿verdad? Y es como si ya estuviera hecho. El cuarto y último eslabón de la cadena. Y así Dios, si Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, el bien es, por último, la eterna, ¿sí? Es un futuro perfecto, sin dolor y tristeza, es estar con nuestro Señor. Todos los que han sido justificados, todos los que Dios ha llamado justo en Jesucristo, cada creyente, cada cristiano será glorificado. ¿Por qué creo que un verdadero cristiano no puede perder su salvación? Porque si ellos pueden, Pablo está equivocado aquí. Él no dijo, por ejemplo, esto. Dios tenía la idea de tal vez podría salvar a algunas personas. Miró a través del tiempo y parecía que el plan podría funcionar. Por lo tanto, lo probó y llamó a la gente. Funcionó más o menos. Algunas de esas personas que él llamó se le acercaron. Él los justificó. Dios tenía la esperanza de que tal vez algunos lo harían al cielo. Sin embargo, me temo que no todos ellos siguieron todo el camino hasta el final. Así que al final fue capaz de glorificar a un cuñado de ellos. Gracias a Dios, su plan no fue un completo fracaso, por suerte. Es una especie de la pirámide invertida de arena o algo así, ¿no? En vez de la cadena de oro de la salvación. Sí, bueno, de nuestra perspectiva, algunas personas no continúan en la fe, ¿verdad? Pero de acuerdo con la Biblia, estas personas regresarán a Cristo de nuevo, por la gracia de Dios, o demostrar que nunca fueron verdaderos cristianos. Una vez más, vamos a hablar de algunos de estos conceptos más hoy en 15. Pero el punto de hoy es el siguiente. Cada persona que es conocida antemano y predestinada de Dios, cada persona llamada y justificada va a ser glorificada. Cada persona. Tenemos seguridad en el plan eterno de Dios. Cada creyente verdadero será glorificado. Una vez más, la cuestión aquí no es lo voy a lograr, sino quién soy yo. ¿Sí? Si todavía piensas que todo depende de ti y que puedes fallar, Pablo no ha terminado todavía. Vamos a continuar en 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Él está hablando de la cadena de oro, por supuesto, pero está realmente hablando de los primeros 7 capítulos de Romanos. ¿Sí?
todo el gran plan eterno de la salvación. Nuestra confianza en el plan perfecto de Dios. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Tendría que ser alguien más poderoso que Dios, ¿verdad? No puedo pensar en nadie. ¿Ustedes? No. Ok. 32. El que no negó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Coherederos con Cristo, ¿verdad? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Supongo que si Dios nos ha elegido, y si ya nos ha justificado, si ya nos ha llamado perfectamente justo en Cristo, que será difícil que alguien nos acuse, ¿verdad? Bueno, ¿qué es Dios el Padre? Tal vez Jesús mismo nos puede buscar. Después de todo, Él vino a la tierra y lo matamos. ¿Quién podría ser peor que eso? ¿Qué dice Pablo en 34? ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oh, sí, Jesús en realidad es nuestro abogado, ¿sí? Él está de nuestro lado, Él está orando por nosotros a su Padre. Y así, el Padre nos amó y nos escogió antes del principio de los tiempos. El Hijo murió por nosotros, resucitó y ahora está intercediendo por nosotros. El Espíritu hizo su casa con nosotros y trae a nuestras oraciones al Padre. El Espíritu nos recuerda que somos hijos amados del Padre. Mientras que te preocupa acerca de si Dios te acepta o si se pudieras hacer lo correcto, Dios se encargó de todo. Consumado es. ¿Sí? Hay cosas terribles en este mundo. Desilusiones, promesas incumplidas, dolor, muerte, estas cosas duelen y son difíciles de soportar. Pero no hay manera de que pueden separarnos de Dios y de su amor. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿O persecución? ¿No? ¿Seguros? ¿O hambre o desnudez? ¿Esas cosas? ¿No? ¿No están bien seguros? Creo que no. ¿O, bueno, peligro o espada? No, ¿verdad? Pero Pablo, muchas de estas cosas son muy reales en mi vida. Entiendo, él dice, 36. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de nuestros propios esfuerzos. Así. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Jesucristo eres invencible.
cosas terribles están sucediendo a los cristianos en todo el mundo. Pueden burlarse de nosotros. Ellos nos pueden menospreciar. Se pueden dar vuelta a nuestras familias en nuestra contra. Ellos pueden tomar nuestros trabajos, nuestros hogares. Ellos nos pueden confundir. Ellos nos pueden distraer. Pueden hacernos daño y nos pueden matar. Pero no nos pueden separar del amor de Dios. Durante más de 3 años, Jesús ha sido edificando a su iglesia aquí en Jesús María. No sé lo que va a pasar en el futuro, pero yo sé que el amor de Dios que ha estado con cada creyente aquí desde la eternidad pasada, todavía estará con nosotros en la eternidad futura. Y no por lo que hicimos, es porque por lo que Él hizo, ¿verdad? Me gustaría dar a cada uno de ustedes una pequeña tarjeta que te puede poner en tu bolsa o cartera para recordarte que si estás en Cristo, nada puede separarte de su amor, ¿sí? Ok, la pregunta es, ¿esto puede separarte del amor de Cristo? La respuesta es
no.
Ok, así de después de cada línea, quiero que griten no. Ok, vamos a probarlo.
No.
Ok, por ejemplo, la muerte y la vida.
No.
Zapatos morados.
No.
Así es. Ok, muy bien. Y después de las 6 cosas, vamos a leer el otro lado, ¿sí? Otra vez, no los versículos, solamente nada puede separar a un creyente del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, pero en voz alta y fuerte, ¿no? Ok, bueno, adelante.
Empezando este lado, por favor.
La muerte y la vida.
¡No!
Las ángeles y los principados.
¡No!
Lo presente y lo porvenir.
¡No!
Los poderes.
No.
Lo alto y lo profundo.
No.
Otra cosa creada.
No.
Nada puede separar a un creyente del amor de Dios que es Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén.
Oremos. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu Hijo Jesús que murió por nosotros. Gracias por tu Espíritu que vive en nosotros y nos está cambiando. Gracias por todas las vidas aquí que sean salvados. Oh Señor, por favor, traiga más gente aquí y en todo el mundo al Salvador. Hoy solo podemos darte gracias por los últimos 3 años. Solo podemos confiar en ti por los últimos años. Romanos 16. 25 a 27. Y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme al Evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén.
Amén.
Gracias.